Buenas tardes y bienvenidos al primer programa del año de La Escalera. Buenas tardes y buen año, Javi.
Hombre, buenas tardes, Miguel, y buen año. Y que no se nos olvide felicitar el año a quien hace posible nuestro programa, nuestro técnico.
Nuestro técnico, señor Jordi Puy, ahí está, dándolo todo como siempre detrás de la vitrina.
Sí, sí, que sin él, ¿cómo sonaríamos sin él?
No sonaríamos.
No sonaríamos ya directamente.
¿Qué, cómo se presenta el año?
Pues la verdad...
Musicalmente hablando.
Sí, sí, la verdad que muy bien, muy contento por este año. Tendremos buenos invitados y muy contento.
Ya veo que vas de dos en dos, ¿no?
Sí, además, el otro día estaba pensando, digo, ¿tú te acuerdas cuando empezamos en 2010 que decíamos, bueno, esto en dos o tres semanas no echan?
Sí.
Pasamos un año en 2011, bueno, esto ya será nuestro último año. Pues ya estamos en 2015,
mira.
5 años de programa.
Siempre llorando cuando llega
sí,
junio,
sí,
¿eh?
Sí.
Pues aquí estamos y este primer programa estaremos con dos amigos tuyos.
Sí, tenemos dos invitados, dos amigos. Tenemos el primero que vendrá Alfonso Maestre, creador del portal web canciondeautor.es.
Exacto, una web que nació el año pasado, si no me equivoco, ¿no?
Sí, creo que ya lleva prácticamente, este va a ser su segundo año.
Segundo
si no
año
lo ha cumplido ya.
Y que bueno, que estamos súper contentos de que existan estos proyectos, que además nos va muy bien a nosotros también para coger información.
Claro, y además lo hacen de manera totalmente altruista y dedican todo su tiempo y esfuerzo, y es de agradecer, la verdad es que sí, tienen muchísimo mérito lo que hacen.
Hace falta y proyectos como este.
Como segundo invitado tenemos a Antonio de Pinto, que acaba justo, Ana, de terminar su sexto disco, Alud, y ha venido aquí a presentarlo. Bueno, estará en un ratito aquí con nosotros presentándolo.
Que ya es la segunda vez que viene Antonio de Pinto.
Sí, estuvo en 2012 presentando Dentro del Cuento, ¿te acuerdas? Que,
sí,
bueno,
sí,
que
sí.
Charla agradable, pasamos con él. Y no lo haríamos tan mal cuando ha vuelto, ¿no? Eso,
exacto.
Eso no, es buena no, señal.
Estuvo se fue contento, por lo menos.
Sí, que ya es mucho, ¿no?
¿Y qué? ¿Por México qué se cuentan?
Hombre, pues el amigo Fernando, espero y deseo que nos esté emitiendo ahora, porque qué mejor que felicitar el año a nuestros amigos mexicanos.
Exacto, un abrazo a todo México que estará ahora escuchando, también para escuchar cómo vamos a presentar el concierto que ha organizado canciondeautor.es.
Sí.
Lástima que no podrán venir porque les pilla muy lejos.
Bueno, pero estoy seguro de que siempre podrán apoyarlo, porque además, esto no lo contaba ahora Alfonso, tienen una fila cero que dedican a un proyecto de beneficencia para quien no pueda asistir.
¿Ah?
O sea, ahora no lo contará él, si
perfecto.
Te parece. Pero antes, si quieres, podemos empezar el programa con un nuevo disco que acaba de salir ahora mismo.
Sí.
Y no es el de Antonio de Pinto, es otro amigo del programa, es de Rafa Pons.
Perfecto, perfecto. Sí, me gusta mucho cómo suena este chico siempre. O sea,
sí.
Bueno, chico, ¿cuándo lo conocimos? ¿Ya?
Ahora ya tiene hijo, una hija y todo. Pues ha sacado un disco que se titula Disimula. Creo que en diciembre, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos hablando de lo que para nosotros eran los mejores discos de 2014, dijimos... No nos entra por muy poquito, pero lo presentaremos en enero y seguro que entra para los mejores de 2015.
Seguro.
Pues bueno, este disco ya ha salido, se llama Disimula, y si te parece vamos a escuchar pues un tema de su disco. Yo me he decantado, como todavía no lo he escuchado, me he decantado uno al azar que se llama Libertad.
Bonito nombre.
Por eso lo he seleccionado. Si quieres lo escuchamos y lo comentamos a la huerta.
Pues vamos a escuchar Libertad de Rafa Pons.
Ella tiene miedo al viento y él no se atreve a soplar. Se refrescan en silencio viendo una foto del mar. Son felices aspirando gotas de agüita con sal. Tienen sexo cariñoso, pelín soso, sin alcohol. Coleccionan posavasos de bandas de rock and roll. El azar los puso cerca y la llama se prendió. Una llama que no quema, pero da calor. Hay quien busca la pasión en la aventura. Otros quieren el confort de la ternura que más da. No habrá fuerza que derribe a aquel que vive en libertad. Años de una amiga, cuando ella piensa en su exnovio a veces le arde la barriga. Ya sabemos lo del tiempo, bla 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 con las heridas. Lo que asusta es que una
bien suena, Javi, qué bien suena Rafa Pons, ¿eh?
Sí, Libertad, del nuevo disco Disimula. Y creo que ya tenemos al teléfono a Alfonso Maestre, creador del portal web cancióndeautor.es. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias, Alfonso.
No, gracias a vosotros.
Por el gran trabajo que estáis haciendo en la red.
Vaya, muy bien. Con muchísimo gusto, de verdad.
Bueno, pues agradecerte que hayas querido entrar en directo con nosotros para presentar el concierto que llevaréis a cabo pues el 9 de febrero en la Sala Galielelo, que se titula Concierto de la web al escenario, ¿no?
Sí, eso es. El concierto tiene como motivo pues ser la puesta de largo, digamos, del portal de cancióndeautor.es y, bueno, poder darse a conocer mucho más aún. Además de ello, pues será pues una forma de promoción en la que todos los artistas que van a colaborar con nosotros actuando de forma altruista podrán colaborar y hacer que todo el mundo pues colabore y apadrine con su entrada un poco este proyecto que hasta la fecha sigue siendo pues autofinanciado, sin ningún tipo de subvención y que esperemos que esto nos pueda dar un empuje para seguir e incluso crecer aún más.
Alfonso, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar antes y nos gustaría un poquito, antes de entrar así más en materia, que nos contaras un poquito cómo surge el proyecto cancióndeautor.es.
Sí, bueno, cancióndeautor.es surge de una necesidad personal como consumidor del género de la canción de autor y de la música en general, fruto de acudir a muchos conciertos, muchos locales de pequeño foro, de guitarra y voz, de pequeño circuito. Comienzas a conocer pues nuevos artistas que o bien no tienen una representación online, una web propia, o no tienen medios para tener cierta repercusión y descubres pues que en un lugar de España donde puntualmente coincides con un artista, te das cuenta de que hay muchísimo arte y muchísimo duende, musicalmente hablando y letrísticamente, que parece no llegar al gran público y consideraba que era una lástima. Yo luego, como consumidor, iba a la red, intentaba buscar a estos artistas y no podía encontrar nada de información, discografía, canciones previas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pensé que sería bonito que hubiese un lugar donde, pues sin encontrarte banners, toda esa información diseminada o perdida por redes sociales, pudieses tener de forma homogénea toda la información sobre un artista que acabas de conocer o recomendaciones de artistas relacionados y que todos ellos, al mismo nivel, sin ningún tipo de jerarquías, pudiesen tener un lugar en común donde exponer su obra, su biografía, sus próximos conciertos, etcétera, etcétera. Pensé que yo mismo podría arrancar a hacerlo y, bueno, extralaboralmente, después de mucho esfuerzo y de un año de trabajo, el 13 de marzo de 2013 salió a la luz cancióndeautor.es y con muy buena acogida hasta la fecha y esperamos que siga siendo así y aún mejor a partir de este concierto.
Sí, la verdad es que compartimos muchas cosas en común. Nosotros cuando decidimos crear pues nuestra asociación de música autor lo hicimos pues prácticamente con los mismos deseos que tú, de que dar a conocer o a difundir la música autor y a la gente o artistas que no tienen esa posibilidad. En tu caso, imagino que un proyecto como el tuyo no lo llevarás a cabo tú solo, ¿no? Habrás tenido que contar con colaboración de otras personas. ¿Cómo surge este grupo?
Sí, por supuesto. Somos muchos los que seguimos la canción de autor y con quien a veces tienes la suerte de coincidir incluso en un concierto y gente con tus mismas aficiones y quizás las mismas inquietudes o fines. En este caso, aparte de que yo esté en la parte técnica y un poco a la cabeza de este proyecto, Geles González es la encargada de contenidos y de mantener la línea editorial. No solamente somos un directorio, un catálogo de artistas y sus obras, incluso de poetas y demás, sino que también tenemos noticias, actualidad, crónicas, entrevistas, y es ahí donde Geles, que es el toque periodista del equipo, pone su mano y su varita a trabajar. También tenemos a Javier Calet con nosotros, que es nuestro editor de vídeo, y trabaja con nosotros en Ocográfico, un pequeño estudio amigo también, que nos ayuda muchísimo con la imagen corporativa y con las tareas de difusión.
¿Sois entonces
y, bueno, como te decía, al fin y al cabo, surge, parece que no, pero también por la música esta fusión, porque nos hemos conocido casi en su mayoría en algún concierto. En concreto yo conocí a Geles en un concierto de Dani Flaco.
todos de aquí, de Barcelona, creo, ¿no?
Sí, sí, Canción de Autor.es nace en Barcelona, luego por movilidad física del equipo se divide entre Barcelona y Madrid, y bueno, esperamos que tenga más crecimiento. No obstante, recibimos colaboraciones de toda España. Son muchas las personas que nos escriben, artistas, colaboradores, gente que quiere contribuir a añadir contenido al portal, ya sea en modo de noticias, de crónicas, de conciertos, o alguien que quiere colaborar y añadir la ficha de algún artista, y nosotros siempre estamos encantadísimos, siempre de forma gratuita, de que puedan añadir contenidos al portal. Porque la idea es esa, el portal debe ser colaborativo y con la única misión de difundir y promover la información sobre el género.
¿Y qué tal? ¿Cómo está yendo el número de visitas? ¿Ha aumentado mucho en estos casi 2 años de vida?
La verdad es que estamos sorprendidos, porque pensábamos inicialmente que no podría llegar a tener el calado que está teniendo, y ha sido exponencial. La verdad es que a lo largo del primer año hubo un crecimiento del 400%, y en este segundo año, que se va a cumplir ahora, el 13 de marzo, esperamos tener, pues, te voy a decir que casi los mismos resultados, porque el crecimiento sigue siendo exponencial, la acogida en redes sociales sigue siendo muy buena, y creemos que estamos llegando a ese punto, a esa meta, a ese hito de ser el portal de referencia para todos los amantes de la canción de autor y la poesía.
Bueno, yo creo que ya lo sois. Bueno, según mi opinión, yo creo que ya lo sois.
Desde luego.
Te lo agradezco muchísimo, la verdad.
De hecho, cuando...
Es alentador.
Cuando buscamos noticias de algún artista, yo es el primer portal que acudo para...
Bueno, y los conciertos también están muy informados,
sí.
Muy actual. Bueno, entonces lo pusiste en Barcelona. Entonces ahora la idea ha sido un poco este 9 de febrero llevar Canción de Autor, darlo a conocer un poquito en Madrid, ¿no?, con este concierto.
Correcto, vamos a llevarlo directamente además al escenario, que es donde confluyen todos los artistas y los seguidores, y al igual que el objetivo del portal era unir artistas y seguidores, hacer que el público pudiese llegar a esos artistas quizás más desconocidos o por descubrir, y que los artistas pudiesen llegar a ese público, este va a ser el primer encuentro oficial físico que vamos a hacer. Además, bueno, hemos tenido la grandísima suerte de tener muy buenos amigos en ambos círculos, tanto en el de los artistas como en el de los seguidores, y varios de ellos a los que conocemos y han apoyado el portal desde incluso antes de que saliese a la luz, como Diego Ojeda, Marwan, Manuel Cuesta, van a estar sobre las tablas de la Sala Galileo el día 9 de febrero. Y bueno, también estarán con nosotros Adriana Moragues, Elvira Sastre, Rodolfo Serrano. Tendremos ese punto de poesía.
Poesía, sí.
Sí, y ese puntito canalla de Mundo Chillón, que dentro de nada se incorporará al cartel. Además, estamos teniendo la grandísima suerte de tener la colaboración de Acoustic and You, una plataforma hermanada con nosotros de difusión y promoción, también cita en Madrid, y la verdad es que estamos realmente contentos con que la gente tenga ganas de ir a un concierto como este, y de que nos pongamos todos caras y pasemos una muy buena noche entre todos.
La verdad es que el cartel promete, es muy bueno, y esperemos que aparte de Madrid lo podamos trasladar a Barcelona. Para nosotros sería un placer ir a ver un concierto como ese aquí en Barcelona.
Sí, la verdad es que Barcelona, que fue nuestra ciudad natal en cuanto a proyecto, sería el siguiente paso. Viendo cómo funciona en Madrid, que realmente esperamos que muy bien, o al menos la acogida que estamos teniendo hasta el momento está siendo muy buena, Barcelona sería el siguiente paso, porque es allí donde todos los amigos, conocidos, etcétera, que nos han unido, como en este caso a Geles y a mí en este proyecto, pues seguro que están encantadísimos de que nos encontremos todos allí, de que, bueno, todos los que fueron nuestros artistas favoritos con los que nos conocimos puedan compartir con nosotros la noche.
¿Y dónde puede el público que desea asistir, comprar la entrada para el concierto, para la Sala Galileo?
Sí, las entradas a día de hoy están disponibles en la plataforma de venta de entradas, entradium.com, pero lo más sencillo es acceder a canciondeautor.es. Desde la página principal podrás acceder en un solo clic a la compra de entradas, y también a través de nuestras redes sociales. Animo a todo el público a que nos siga en Facebook y en Twitter, canciondeautor.es, y desde ahí también encontrarán un enlace, así como un vídeo promocional muy bonito que nuestro compañero Caleb nos ha editado, y podrán comprar su entrada. No solamente eso, en el caso de que no puedan asistir por la distancia, por cualquier motivo, existe la opción de la fila cero, con la que pueden hacer una pequeña aportación y con ello también estarán patrocinando y apadrinando este proyecto, ayudándonos a dar pues pasitos poco a poco a seguir adelante.
Sí, porque además creo que es un concierto totalmente, bueno, digamos que lo que se recaude va íntegramente dedicado a mejorar el portal. Vosotros no cobráis nada por hacer el concierto, así
no,
como los
absoluto,
artistas
no.
Que tan mal
sí,
tampoco.
Eso es, los artistas se han propuesto ellos mismos a colaborar de forma altruista completamente, solamente por apoyar el portal con hechos. Y Canción de Autor.es, como tú decías, nunca ha tenido ningún tipo de mecenas ni de subvención económica alguna. Por lo tanto, bueno, sí que existen aquellos gastos fijos asociados a las herramientas tecnológicas, claro, que conlleva el mantenimiento del portal, etcétera, independientemente de las horas dedicadas, que no podría contar.
Sí, son incalculables.
Por lo tanto, claro, esa recaudación sería invertida en mejoras que podrán revertir pues en la misma promoción del género de la canción de autor, y en ningún caso se trata de un concierto ni con ánimo de lucro personal ni corporativo, sino con la finalidad de que Canción de Autor.es
siga creciendo, pues pueda, ¿no?
Sí, eso es. Siga siendo un proyecto autofinanciado, que sin lucrarse pues pueda mantener esos gastos asociados.
Pues Alfonso, muchas gracias por haber querido entrar en directo a nuestro programa. Invitamos a la gente y animamos a que asista al concierto este 9 de febrero en la Sala Galileo. Y nada, te invitamos a que sigas escuchando el programa y a compartir con nosotros la música de autor. Muchas gracias otra vez.
Así lo haré. Muchísimas gracias a vosotros por
hasta
la
luego,
oportunidad.
Alfonso. Un abrazo, Alfonso.
Un abrazo a todos.
¿Qué te parece el proyecto, Miguel?
A mí genial. Ya lo sabes, que todo lo que sea apoyar a la música, y además que en la Sala Galileo también, que se llena.
Sí,
vamos,
sí,
a
sí.
Que montas un concierto así con tantos artistas, se llena rápidamente.
Y además un cartel de lujo que tiene.
Sí, sí, sí. He visto el vídeo que decía, ¿eh?
¿El vídeo promocional?
Muy, muy bien. Y bueno, cargado de artistas, que tiene un montón.
Sí, además es muy de agradecer el trabajo que están haciendo.
Y luego el proyecto solidario, el proyecto de la Fila Cero está muy bien también, porque sí, ayuda a tirar adelante este proyecto que la gente lo hace voluntariamente, pero que sí que tiene un gasto detrás que no se dice.
¿Qué nos van a contar
por
a nosotros,
eso,
no, Miguel?
¿Qué vamos a decir nosotros de los gastos, no?
Sí, sí, bueno. Pues si te parece, seguimos avanzando en el programa,
sí.
Miguel. Pues ahora es el turno de un gran amigo del programa, como hemos comentado antes, de Antonio de Pinto.
¿Que tiene un nuevo disco?
Que tiene un nuevo disco que se titula Alud, que, bueno, lo financió por Verkami, llegó alcanzó prácticamente a los 3 días su objetivo, y nada, ahora este mismo mes está empezando ya a distribuirlo. Todavía no ha llegado, nadie lo tiene. Nosotros tenemos unos pequeños avances del disco que pondremos. Si te parece, mientras contactamos con Antonio, podemos escuchar un single de
El Sombrero.
El Sombrero, ¿cómo lo sabías?
Hombre, te lo he leído.
Pues sí. Si te parece, podemos escuchar El Sombrero y nada, a la vuelta de la canción comentamos con el disco.
Vale, perfecto, pues escuchamos El Sombrero de Antonio de Pinto.
Esta fiesta de fábulas, soy parte de un baile de máscaras. Hay gente a la que miro y solo veo un sombrero, un sombrero. Unos van de color rosa, los hay que cabalgan sobre su fosa, trepando la cuesta del dinero, debajo de un sombrero. Veo el sombrero y poco más. No veo boas ni elefantes. No hay una máquina de volar. Bajo el ala nada importante. Sobre un suelo de plexiglas, el cielo es la última novedad. Nunca beben agua corriente. Su pluma, un sermón para adolescentes. Quiero ser su agua fiestas, la bombilla fundida de esta verbena. Miro esta luz y solo veo un sombrero, un sombrero. veo el sombrero y poco más. No veo boas ni elefantes, no hay una máquina de volar. Bajo el ala, nada importante, un escaparate con patas. En la historia del mundo, solo una errata, pelotón de un catálogo infumable.
Pues creo que ya tenemos a Antonio de Pinto al teléfono. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nada, pues agradecerte que hayas querido estar una vez más aquí con nosotros en directo. Tenía muchas ganas de tenerte aquí desde el 2012 que presentaste Dentro del Cuento, que no volvimos a hablar contigo, y es siempre un placer que estés aquí con nosotros, Antonio.
Pues nada, encantado, hombre. Un placer también.
Acabas de sacar, o está muy a puntito ya, tu sexto disco, el cual ha sido posible gracias al crowdfunding, que ha tenido pues un éxito tremendo. En 3 o 4 días ya alcanzaste el objetivo.
Sí, bueno, la verdad es que tampoco pedimos una barbaridad. Como tengo el estudio en casa, pues también había el tema del gasto de estudio, estaba solucionado, así que me limité a pedir por lo que me hacía falta, vamos, la edición y alguna cosita más.
Sí, además.
Así que muy bien.
Sí, ya casi llegas al doblaste la cantidad. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con este tipo de plataformas para producir el disco?
Pues hombre, es una solución. Yo hace años tenía que recurrir a créditos. Cuando empecé tenía que pedir créditos, y ahora pues hombre, es una manera muy buena de adelantar el dinero y no tener que meterte con los bancos, ¿no? Así que, y luego aparte pues es una manera de interaccionar con el público, que es bastante gratificante, la verdad.
Sí, es como comprar el disco por adelantado.
Claro, sí. Hombre, son cosas que se venían haciendo. A mí me hablaban durante tiempo, ¿no? De grupos que le pedían a la gente, que a sus seguidores, pues les decían que le dieran la pasta y luego le daban el disco. Pues es algo parecido, pero un poco más.
Así lo grabó Extremoduro, el primero, si no me equivoco. Sí, el Robert. Sí.
El disco se titula Alud. ¿Cómo te has decantado por este título?
Bueno, es una de las canciones, y también yo creo que resume un poco lo que es el ambiente del disco, ¿no? Es un disco que de alguna manera, aparte de... es una reconstrucción, ¿no? O sea, y para reconstruirte, pues de alguna manera tienes que derivar ciertas cosas. Entonces, pues aparte, ya te digo, de ser una de las canciones, me parecía el resumen perfecto para lo que vengo a decir en el disco.
El disco no tiene todavía el diseño definitivo de la portada, aunque sí que hemos podido ver algunos avances.
Sí, lo tienen. Lo que pasa es que todavía
no lo hemos visto.
Ah, no ha llegado hasta aquí.
Sí, ya está en fábrica y todo.
Vale. Y para el diseño has contado con la colaboración de un catalán, que es Ricardo Llopizo.
Llopico, perdón.
¿Por qué te decidiste por este artista catalán?
Bueno, por contacto personal y porque me gustaba mucho lo que hacía. Y la verdad que ha sido un placer trabajar con él.
¿Le has dado libertad a Antonio, o ya tenías muy claro cómo querías la portada?
Pues hombre, partimos de una idea, que y entonces a partir de ahí pues le dimos mano, ¿sabes? O sea, nosotros también el tema era muy claro, entonces pues más o menos le dimos una idea y le dejamos que jugara. Era un retrato, con lo que la cosa estaba por un lado un poco cerrada, y bueno, pues entre la idea que le dimos y lo que él ha puesto, pues ha salido lo que ha salido, y la verdad que muy contentos.
¿Qué se puede encontrar en el nuevo trabajo de Antonio de Pinto, que a la diferencia de los anteriores discos?
Aludes. Huracanes.
Está movido, no sé, entonces, ¿no?
No te lo sabría decir. Yo supongo que eso solo lo puede contestar alguien desde fuera. Yo siempre pongo todo cuando compongo, ¿sabes? O sea, no creo que deje de ser yo, ni que haya dejado de ser yo en algún momento. Entonces, pues supongo que lo que hay es lo que he aprendido. Y lo que eso es tanto lo que he aprendido a nivel académico como lo que me ha enseñado la vida. No creo que haya mucho más. No debería haber más. Si hay más, es que no soy yo.
Experiencias.
Exactamente. Pues es eso, ¿no? Voy escribiendo sobre lo que me va pasando, sobre lo que ocurre en el mundo, y eso es lo que intento trasladar poco más.
El disco se compone de 12 canciones. En tu anterior visita al programa nos comentaste que en muchas ocasiones te habías tomado muchos cafés en el bar para terminar de escuchar historias. Para este disco... ¿Tiene mucho de realidad también las canciones del disco?
Pues sí, es una mezcla de lo que ocurre dentro y de lo que ocurre fuera, ¿sabes? O sea, hay dos temas centrales, y uno es lo social, claramente, ¿sabes? Porque también cuando uno hace un cambio interior, de alguna manera también viene condicionado por el exterior, ¿sabes? Y también vivimos una época en la que no hablar de ciertas cosas me parece pues un pecado casi, ¿no? Dada la coyuntura en la que vivimos. Entonces, al final, yo creo que he juntado las dos cosas. Por un lado, el tema social, ¿no? Y, por otro lado, mi tema personal. entre esas dos cosas pues he jugado.
Sí, eso te queríamos comentar acerca del tema social. ¿Crees que quizás este sea tu disco más social de los seis que tienes?
Pues desde luego sí es más social que el anterior. Pero yo creo que siempre he tenido eso, ¿sabes? Yo siempre he tenido el punto social. Lo que pasa sí que es cierto que ha habido, yo creo, un pequeño giro, ¿no? Que ha pasado de ser... de alguna manera yo, cuando hablaba de lo social, era alguien que miraba a lo social, ¿sabes? Sí. Y en este disco yo soy lo social. O sea, lo social yo, que creo que es un cambio muy importante ahora mismo. Darte cuenta de que lo... de que los problemas de la sociedad no es algo que se ven a través de un retrovisor o a través de una televisión, sino que es algo que nos incumbe a todos y en lo que hay que implicarse, ¿no? Entonces yo creo que ese es el cambio fundamental que veo entre lo que yo podía escribir hace 4 o 5 años y lo que escribo ahora, ¿no? Que escribo bajo otra perspectiva.
En lo musical, en los adelantos del disco que hemos podido escuchar hasta ahora, como El Sombrero, Mis Tres Estados,
sí,
tienes un amplio repertorio musical. Se pueden escuchar guitarras, violines, baterías, piano. ¿Quizás estás alejado un poquito más del formato acústico para este disco?
Para nada.
¿No?
O sea, piensa que no, para nada. O sea, es completamente acústico, ¿no? Vamos, lo único que en El Sombrero, por ejemplo, hay
sí,
un clavicordio.
Sí.
Que bueno, pues eso lógicamente es MIDI, pero vamos, que el formato se puede tocar perfectamente en una formación acústica. Vamos, acústica, a lo mejor hay que meter una batería, pero vamos, no he querido... En mi rincón, por ejemplo, metí más cosas artificiales. La idea era hacer algo completamente acústico. Siempre juegas un poco con cosas más electrónicas, alguna cosita electrónica en plan pincelada, pero ya te digo, es un disco que se puede hacer en acústico sin ningún problema.
Quizás algo que represente fidedignamente lo que la gente puede escuchar en el escenario en directo, ¿no?
Sí, porque para mí alejarte de eso es una total equivocación, ¿no? Vivimos, o sea, yo lo que vivo es que cuando toco toco para la gente que me compra los discos. Entonces lo que quiero es acercarme lo más posible a lo que la gente se va a llevar. No quiero hacer algo artificial que luego defraude a la gente que me va a comprar el disco. O sea, eso nunca lo puedo perder de vista. Además es que no lo he perdido nunca. Siempre lo he tenido claro desde el primer disco.
Nos decías al principio que el disco había sido grabado en tu estudio.
Sí.
Y producido y masterizado también habías tenido una relación muy estrecha con este proceso, ¿no?
No, lo he hecho todo.
Todo, del principio a fin, perdona, he entendido que
no, que no, fundido... lo he hecho,
Vale. ¿Crees que el estar tú directamente relacionado con tu trabajo aporta una calidad que si dependiera esta obra de otras empresas se podría perder por el camino? Esta
no,
marca...
No. O sea, a mí me encantaría que me lo mezclaran y que me lo masterizaran,
¿sí?
Pero hombre, por supuesto. No, incluso que me lo produjeran.
¿No crees que pero se perdería por el camino mucho?
Pues no lo sé, pero debe ser una experiencia estupenda, porque cuando tienes que hacértelo tú todo, pues bueno, al final te acercas efectivamente mucho a lo que quieres, pero tampoco hay que olvidarse nunca de que la música se hace, por un lado las canciones las haces tú, pero también es muy bonita la experiencia de lo que te aportan los demás, ¿sabes?
Ya, claro.
O sea, vivirla como algo social. Entonces, a mí me gusta, o sea, yo es algo con lo que disfruto, pero también tiene un punto cuando tú haces todo el proceso, tiene un punto paranoico, tiene un punto en el que tienes que parar, seguir, parar, porque estás demasiado expuesto a ti mismo, ¿sabes? Entonces, al final es algo que yo recuerdo. Este disco, por ejemplo, ha sido muy rápido hacerlo, porque de repente ha salido, pero ha habido, por ejemplo, el disco de Mi Rincón, tardé 2 años en hacerlo, porque es que tampoco tenía mucha experiencia en el estudio y era una cosa muy paranoica. Entonces acabé un poco loco, la verdad.
¿Y te has dejado aconsejar por alguien, Antonio, a la hora de producirlo, seleccionar el repertorio?
Pues, hombre, siempre al final tienes amigos o compañera o, ¿sabes? Que es quien pues te dejas llevar un poco por también por las opiniones. Es muy importante la palmadita en la espalda, que el refuerzo que te da la gente si no estás un poco en el aire, ¿no? Siempre hay alguien a quien terminas de hacer una canción y se la enseñas, y suele ser el mismo que cuando has terminado de hacer una canción ya grabada, pero dice, mira, escucha esto, lo que te parece, y son opiniones importantes, ¿no? Que te ayudan a seguir en un camino o a replantearte a lo mejor algunas cosas. Pero bueno, fundamentalmente el trabajo lo haces tú y también hay algo que te dice si vas por el buen camino o no.
Conjuntamente con este nuevo CD, con Alud, has publicado Ventanas.
Sí.
Sí, que es un recopilatorio de 25 canciones. ¿Por qué has decidido hacerlo en este preciso momento, coincidiendo con el lanzamiento de Alud?
Pues es un disco que quería hacer hace bastante tiempo, ¿sabes? Lo que pasa es que, no sé, nunca encontré el momento. Y era un disco que quería haber sacado antes que a luz. O sea, es un disco al que llevo dándole vueltas 3 años. Y me puse a grabarlo hace 1.5 años. O sea, es un disco que me ha costado bastante tiempo hacerlo, curiosamente, siendo un disco a 2 guitarras. Pero es que era como revisar tampoco ni siquiera revisar, ¿no? Era grabar las canciones, a lo mejor darle un toque a alguna, ¿sabes? De canciones que a lo mejor no me han terminado de convencer en discos, también por otro lado canciones que se supone que son las que me han acompañado, ¿no? Y al final pues no le terminaba de encontrar el punto, y ha sido justo cuando, vamos, de hecho, llegó un momento que lo abandoné, dije, no, tengo que grabar el nuevo antes, y fue terminar de grabar el nuevo cuando encontré energía para terminar el Ventanas, ¿sabes? O sea, es misterioso, no te sé explicar muy bien, pero la verdad que ese disco podía haber salido hace un par de años, o un año y medio por lo menos, y ha salido ahora porque es cuando he encontrado la manera de hacerlo.
Y has, creo que acabas de comentar que has grabado las 25 canciones de nuevo, ¿no?
Sí, es un disco que está grabado a dos guitarras y voz. Por eso digo que en un principio debería ser muy fácil, pero la verdad que me ha costado un huevo hacerlo.
Sí, además se titula Ventanas, que coincide con una canción que fue elegida como, creo, si no me recuerdo mal, como single de Cantautores de la Nueva Generación, ¿no? Junto con Vive mi Amor.
Sí, no, bueno, solo fue Ventanas.
Ah, solo fue.
Sí.
Ah, vale.
El single del disco, sí. Hace ya unos cuantos años, sí.
¿Qué ha significado esta canción para ti, Antonio, para que hayas decidido darle título al disco?
Bueno, pues yo creo que habla un poco, resume bien, ¿no? Yo creo que es una canción que cuando la hice, pues me di cuenta de que había encontrado algo, ¿no? Es una canción que resume un poco la sensación de cuando tú haces una canción, que, o por lo menos cuando la hago yo, ¿no? Es como una posibilidad, ¿no? La canción que busca una posibilidad. Entonces, cuando el miedo de todo esto es, bueno, y cuando estas posibilidades se cumplan, ¿qué pasará, no? O sea, de alguna manera hacer canciones nunca se acaba porque nunca das con la canción. O sea, hay que tener en cuenta que es como la búsqueda de la verdad, ¿no? Es algo que a lo que te puedes acercar, pero por suerte nunca se llega, ¿no? Entonces,
sí, claro. ¿Qué vas a hacer el día que haya coincidas, ¿no? El día que hagas la canción perfecta.
Claro, pero bueno, si no existe esa búsqueda, por otro lado, pues estás acabado, ¿no? Entonces, por eso digo que casi no es ni interesante que encuentres el mundo perfecto, ¿no? Siempre es interesante que exista una grieta o que exista algo que te permita continuar, ¿no? Y que te dé impulso.
Canción que además podré volver a escuchar porque esta precisamente la tenía en casete y no tengo dónde escucharla, Antonio. Me alegro mucho de que la hayas incluido en el disco.
Pues nada, ahí a pelo casi.
El disco Ventanas incluye 25 canciones en formato acústico.
Pero 26 al final.
No es cierto una, Javi, hoy cuando...
Sí, tío.
No es una.
Cuatro de ellas son inéditas.
Pregunta ahí, ¿son cuatro?
¿Son cuatro?
Sí. No, vale, cinco. Que no, cuatro. Oye,
que ya iba a plegar, ¿eh? Cuatro de ellas son inéditas. ¿Por qué has decidido meter en un disco recopilatorio cuatro inéditas en lugar de meterlas en el CD Alud?
Pues porque me sobraban. Porque el de Alud al final tiene 14, si te digo la verdad. Entonces, no es que me sobraran. Es que eran canciones. Alud ha sido un disco que quiero hacerlo con canciones nuevas. O por lo menos que están compuestas de dos años a esta parte. No quería meter ninguna... En casi todos los discos anteriores incluía siempre canciones que rescataba, ¿sabes? De los principios o de algún momento. Pero en este quería que fuera un trabajo exclusivamente nuevo. Entonces, había, para ese recopilatorio, había canciones que a mí me hubiera gustado grabar en algún momento y que son canciones que te reencuentras y que de repente dices, bueno, ¿y por qué yo no he grabado esto nunca? Y me parecía que debían estar ahí, ¿no?
O sea, son canciones... Porque... Ay, perdón, Antonio.
No, que yo que tampoco he hecho un recopilatorio de cara a la galería, o sea, lo he hecho. O sea, entiendo que había canciones que tenían que estar porque hay una demanda de ellas, ¿entiendes? O sea, que tampoco he querido ser demasiado especialote en ese sentido, ¿no? No he grabado exclusivamente lo que a mí me parece que es lo mejor, sino que también he entendido que es un disco hecho para el público, ¿no? Pero también he guardado una sección para canciones que yo considero que merecen estar en ese disco. Y el caso de estas cuatro me parece que debían estar ahí.
¿Son canciones que ya tu público ya conoce, ¿no? Que ya has ido tocando en tus directos.
No, alguna es completamente inédita, vamos. A lo mejor la he cantado una vez, ¿sabes? Sí. La he estrenado y luego ya la he olvidado. No lo recuerdo, pero yo creo que alguna por ahí la he cantado ninguna o dos veces, ¿sabes? O sea, son canciones que están, pero que no han estado.
Eso nos da muchas más ganas de escuchar este repertorio.
Bueno.
El disco se compone de 25 canciones.
No son 25.
Bueno.
Javi.
26
canciones. Ya me has liado.
¿Costó mucho hacer la selección de este recopilatorio?
Pues, hombre, grabadas tengo por lo menos 30 y tantas, ¿sabes? O sea, que luego he ido quitando, también dependiendo un poco de cómo fueran saliendo y nunca te pones a grabar el mismo número de canciones que luego salen, ¿sabes? Ya. Siempre hay luego una criba interior de canciones que, bueno, pues se van cayendo porque ves que no te salen igual que las demás, ¿no? O sea, no siempre aciertas con la manera de grabar, ¿no? Y bueno, pues al final... Ya te digo, en el consenso ese de qué es lo que quiero que sacar yo y qué es lo que se espera, pues ha salido esto. Y la verdad que estoy muy contento. Así que
una canción que no podía faltar y que te piden en casi todos los conciertos desde hace muchísimos, muchísimos años es Aushiba. ¿Por qué crees que esta canción es tan especial y gusta tanto?
Pues para mí es un misterio, sinceramente.
¿Sí? ¿En serio?
Sí. No, hombre, es una canción que a la que yo tengo mucho cariño porque de alguna, porque la he hecho yo, lo primero. Y luego porque relata fidedignamente un momento de mi vida. Entonces, pues es algo que está ahí, que forma parte, es uno de mis andamios, ¿no? Y luego es una canción que he cantado millones de veces. Entonces, pero es un misterio en sí mismo porque nunca sabes... mira, yo cuando hice Aushiba hice a su lado otra que trataba el mismo tema.
Sí.
Y para mí la buena era la otra. Y la otra ya nadie se acuerda, ni yo, ¿sabes? O sea, la sensación que tienes cuando haces una canción es... es extraña porque lo que te parece que es bueno, luego resulta que el público lo entiende de otra manera, incluso tú lo entiendes de otra manera, no hay nada demasiado objetivo, ¿sabes? Pero bueno, está ahí, yo qué sé.
El misterio de las canciones, ¿no, Antonio?
Sí, sí, sí. Sí, hombre, además, si no existiera eso también perdería la gracia.
Sí, además yo te conocí con esta canción, una versión muy mala también, que tenía en casa que cantabas junto a Ismael Serrano hace muchísimos años.
Sí.
Aushiba es una canción de los pues de los 90 prácticamente, época que juntamente con Ismael, Luis Felipe Barrio o Matías Ábalo formabais los nuevos juglares del 90. ¿Cómo recuerdas esa época?
Pues no sé, hace demasiado, la verdad es que...
queda lejos, ¿no?
Sí, la verdad que queda... bueno, es extraño, porque por un lado está muy lejos y por otro lado está como muy cerca, ¿no? O sea, porque al final, yo qué sé, uno piensa que no envejece. La recuerdo por un lado muy bien y por otro lado no la recuerdo como mi mejor época, ¿sabes? O sea, yo en aquella época no me veía entero, o sea, me veía como alguien que estaba en eso, o sea, que por circunstancias estaba tocando,
sí,
pero me parecía que yo, claro, a mí me pasó también que yo a los 3-4 meses de empezar a tocar y de componer me tuve que poner a actuar, ¿sabes? Porque de repente tenía amigos que me dijeron, venga, ponte a actuar, y tuve la suerte de que pude hacerlo. Entonces para mí esos primeros años eran como de formación. Y yo no comprendía muy bien lo que luego pasaba cuando la gente empezaba a grabar, porque para mí esos eran años de aprendizaje.
Claro.
Entonces, yo recuerdo todo aquello como un aprendizaje de algo, ¿sabes? Y luego hay un montón de experiencias que me gustaron, pues como siempre, unas más, otras menos, tal. Lo recuerdo con muchísimo cariño, pero lo que sí es verdad que no es una época a la que me gustaría volver, o sea, o de la que sienta nostalgia, ¿entiendes? No es algo que para mí fuera repetible, o que deseara que se repitiera, o que no tengo nostalgia por eso.
¿Y qué crees que ha cambiado de la generación aquella a la actual?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que sería completamente injusto si te lo contara, porque yo aquella la conozco y esta no. Esta no la conozco tanto. O sea, me parecería una crítica, pues, rancia, ¿sabes? Prejuiciosa, más que nada, ¿no? O sea, yo conozco, he conocido casi, no conozco a la totalmente actual. Conozco a lo mejor más a la anterior, ¿no? Lo que sí me parece es que, por desgracia, la canción de autor cada vez tiene más que ver con el pop que con la canción de autor, y no me hablo de la canción de autor tradicional española, o sea, con lo que yo considero que es canción de autor, que es algo concreto. No, bueno, no es algo concreto, es algo muy grande, pero que es una canción que no tiene, que no está mirando al rollo comercial, ¿sabes? Simplemente. O sea, y ahí me entran los Beatles, me entran los Jethro Tull y me entra todo, ¿entiendes? Yo le va todo. Y me parece que la intuición que tengo, o sea, o la visión que tengo es que lo que sí veo es cada vez una pretensión más de llegar fácilmente al público.
Sí, lo que decías, de ser comercial más que artista, vaya.
Pero ya te digo que esto es prejuicioso por completo y tampoco, a lo mejor, o sea, siempre va a haber muchos casos que te sorprendan y gente que esté haciendo las cosas de verdad y...
Por suerte.
Y entonces me tenga... Claro, claro.
Volviendo al disco, la presentación será en Madrid el 4 de febrero, espero no equivocarme esta vez.
Está bien.
¿Nos podrías adelantar alguna sorpresa que se pueda encontrar el público que asista allí?
Pues las canciones. La verdad que es la sorpresa.
Sí, además creo que es un formato que llevarás banda, ¿no?, para la presentación.
Sí, sí. Yo suelo tocar casi siempre, vamos, llevo los tres últimos discos, siempre los hago con Antonio Toledo, con Alexi Reyes, Iván Mellén y con este, anda, que no me voy a acordar ahora. El más famoso de todos, si no me acuerdo de él. Espera, ¿cómo se llama? Ahí, bueno, luego te lo digo, me voy a acordar ahora mismo.
No pasa nada, Antonio.
Aparte.
Oye, pues, para una vez te me olvido de algo yo.
No, la verdad es que bastante valor tienes viniendo a nuestro programa, Antonio. Muchos otros lo rechazan. Oye, ¿qué te queríamos comentar? El concierto será en Galileo. ¿Dónde puede la gente adquirir las entradas?
Pues creo que se pueden adquirir una semana antes en la propia sala.
Vale, perfecto. O sea, una semana antes ya puede la gente empezar a ir reservando sitio para el concierto, que seguro que estamos convencidos de que será un auténtico éxito.
Y los que somos de Barcelona, ¿para cuándo podremos tener una visita a Antonio de Pinto?
El 27 de marzo estoy allí en el Onclayac.
En el Onclayac, en Hospitalet, sí.
Sí, sí.
Pues qué mejor motivo para conocerlos en persona ya, Antonio. Yo creo que ya toca.
Pues, sí.
27 de marzo en Hospitalet.
Creo que es viernes o sábado, ahora no recuerdo.
Y 4 de febrero en Madrid.
Es un viernes.
Uh-huh. Pues entonces, haciendo un pequeño resumen, el 4 de febrero en la Sala Galileo, presentación en Madrid, y para el público de que sea de Barcelona, el 27 de marzo. Y Antonio, nuestro programa se emite también en directo en México DF. ¿Hay Ajá. previsto alguna gira latinoamericana que nos han preguntado nuestros amigos?
Pues hombre, la verdad es que no he ido nunca a Sudamérica, pero la verdad es que siempre he tenido algunas propuestas y la verdad que me dan ganas, pero no sé, es que yo he salido de España casi, ¿sabes? Soy un paleto.
¿Qué mejor momento? Dime.
No, que yo estoy deseando, o sea, ojalá se cierre algo y se pueda hacer, pero la verdad es que sí, que lo de los viajes y yo es una cosa como extraña, pero bueno, lo de los aviones me da un poco de miedo, no sé.
Sí, ya son buenos, Antonio.
Sí.
Yo también tenía pensado ir hace mucho a México y lo voy siempre ajornando. Espero que podamos ir pronto. Y para nuestro público que no te conociera, que creo que serían pocos porque te conoce todo el mundo.
Seguro.
¿Qué información, dónde puede la gente encontrar información acerca de Antonio de Pinto?
Pues hombre, ahora mismo tengo una página web, antoniodepinto.com, y a partir de ahí se puede derivar a pues lo típico, que es donde el Facebook, el Twitter, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde más fácilmente, sí. Y es a lo que más tiempo dedicamos, porque lo de las páginas web está un poco como obsoleto ya.
Sí, bastante. Yo creo que ahora todo se mueve por redes sociales. Es más rápido, cómodo y te permite interactuar casi en tiempo real con el público.
Sí, porque han sustituido lo que eran los foros y esas cosas de las páginas, ¿no? Entonces, pues, por ahí es lo más rápido, sí.
Pues, Antonio, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde aquí en directo con nosotros presentando a Lud. Un placer haberte tenido aquí.
Y que vuelva... Pues, que no tengan que pasar los años.
No, nos vemos el 27, hemos dicho. Pues mucha, un abrazo, Antonio, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues, Miguel, ¿qué te parece si mientras Lidia estrena sección nos despedimos con otro adelanto del disco de Antonio?
Que vamos a preguntarle a Lidia porque estoy viendo que Lidia se ha preparado muy bien la sección. ¿Va a dar tiempo a hacerla, Javi?
Sí, escuchamos un poquito del disco de Antonio y entramos rápido con Lidia.
Vale, pues.
Pues mis tres estados de Antonio de Pinto.
Mi estado sólido tiene las garras de un animal. Los sueños y las metas de la especie vegetal. La jaula del león, la tumba en la que yazgo. Cables, botones, herramientas, manos, cabeza de ley. A bordo de un tren, parado en la estación, abandonado. Solo hace falta algo más, un poco de calor, para cambiar de estado y ser. Revuelve tu interior. Solo hace falta algo más, un poco de calor, para cambiar de estado y ser. Revuelve tu interior. Mi estado líquido rompe la piedra, se diluye en mí. Es la duda que te abraza, la lágrima que quiere reír. Te moja y se deja mojar. Corre por las calles como un animal. Unas veces es río, otras charco. Ahora la lluvia que te está calando. Solo hace falta algo más, un poco de calor.
Pues hemos llegado a la última sección del programa, una sección que no tiene nombre. Lo estábamos debatiendo ahora que no tiene nombre.
Es la primera vez que la hacemos. Que lo ponga al público el nombre, de una vez que la haya escuchado.
Exacto. La sección consiste en ir al pasado, ¿no? y rescatar una canción de un gran artista.
Pues la verdad no tengo ni idea, que lo explique Lidia, que es suya. Lidia, explícanos.
Y hoy nos va a explicar Lidia bien bien.
¿De qué va tu sección y de qué vas a hablar hoy?
Bueno, buenas noches. Nada, la sección, digamos que lo que pretendo, digamos, es hacer como un recordatorio de grupos y cantantes de años atrás, que ya no existen, digamos, pero que han dejado canciones que me resultan muy interesantes y que, bueno, me gustaría que compartir con todos vosotros y vosotras. Y bueno, empiezo, es que estoy un poco nerviosilla.
Tranquila,
pero
¿a quién nos has traído hoy?
Empezaré la sección esta del año hablando de Esquirols, ¿vale? Que fue un grupo de música folk catalán que apareció en el pueblo Esquirol, en la comarca de Osona, sobre los años finales de los 60, mediados de los 80, ¿vale? Y en que, bueno, era un grupo comprometido con la época, tanto a nivel social, estamos hablando de medio de la transición, etcétera, etcétera, y como a nivel de repercusión, tuvo cierta repercusión por las letras que tuvo, que tenía, que eran bastante contundentes, tocaba mucho la sátira, y diferente, bueno, eran además emotivas y bueno, digamos que explicaban historias que eran bastante interesantes. Bueno.
¿Y por qué has decidido este grupo, empezar la sección con este grupo, Lidia?
Bueno, porque tengo muy, muy en mente una canción que de vez en cuando me acuerdo de ella, que se llama El Compta Medieval, que me parece una canción que, a pesar de ser antigua, la letra es antigua, la música, los ritmos y todo, está bastante vigente hoy en día. Y me gustaría, pues, eso, que muchas de vosotras que no lo conocéis, no sé, escuchar y saber qué os parece y si también os sentís identificados con ella.
¿Vigente en qué sentido?
Vigente a nivel de la letra, se llama El Compta Medieval. ¿Os explico un poco de qué habla? O...
Sí, explícanos de qué habla.
Porque el programa con la canción
sí, además creo que es en catalán.
Es en catalán,
nuestros amigos
sí.
De fuera de Cataluña y nuestros amigos de México pues pueden tener una idea.
Sí, sí, pues la idea, bueno, la canción habla de... Es una sátira completamente. Dice, bueno, se llama El Compta Medieval, El Cuento Medieval, y habla de un rey que, bueno, cómo trata a su pueblo o cómo vive de él. La gente del pueblo, bueno, pues es pobre, tienen muy pocos recursos y viven como viven, explotados. Estamos hablando que, si lo extrapoláramos ahora, cambiaría un poquillo la cosa, pero no tanto. Entonces, en la época medieval, pues cómo se estructuraba la sociedad, los estamentos, y que no ha cambiado mucho desde entonces. Entonces, bueno, pues cómo la gente del pueblo, que no aguanta más, decide levantarse y decir, oye, ya está bien de lo que está pasando, vamos a por ti, como quien dice. Y bueno, sé que no aguantamos más. Dice, vale, no aguantamos más lo que estás haciendo con nosotros y nos levantamos y vamos a luchar por nuestros derechos, ¿no? Más o menos. Vendría siendo eso. La versión que he traído es una versión de un grupo que se llama Mecachis, que es un poco más modernilla para que, bueno, también los tonos así más alegres que podáis escuchar así un poco más, bueno, o una versión diferente pero que suena igual, más o menos.
¿Cuándo te parece? ¿Si la escuchamos, Lidia?
Sí.
Y ya aprovechamos para despedirnos.
Sí, ¿Miguel? No ha dado tiempo a hacerlo del todo, ya ha dicho Javi que no daba tiempo.
Hombre, la han enterado bien.
Pero bueno, para ser el primer día.
Está bien. Te dejamos volver para que vuelvas a intentarlo.
Bueno.
Nos veremos dentro de dos semanas. Muchas gracias, Lidia, por el trabajo que has hecho y lo siento por que no ha cabido entero.
Tranquilo.
En el programa.
El directo es el directo, ¿no,
y
Miguel?
Y esperemos que vuelvas.
Sí, sí.
Pues un abrazo a nuestros oyentes, ¿no, Miguel?
Sí,
y hasta de aquí
dos semanas.
Passejava tot super pel seu terme que moria d'esquifit i fa molent. Xics i grans vius morts de gana li sortien al seu pas demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. I ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro. Apencar-me les abelles, necessito molt més d'or.
ciutadans, vinga a la festa de la mort. 800 joves per banda amb espases i garrots a fer d'escacs a la plaça i que guanyin els més forts. Xics i grans fins morts de pena li sortien al seu pas, demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. I ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro.
Ai, jugava tu a olla, que a mi m'agrada aquest joc.
Un joglar passava pel poble avançada la tardor, que amb senzilla veu cantava i així deia la cançó. Ai, del poble i de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa l'haurà de guanyar amb suor. Xics i grans tots l'escoltaven, li donaven la raó, els naixia l'esperança, van anar a trobar el baró. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro.
Us faré tallar una orella si escolteu el trobador.
Els vilatans es negaren a pagar més els tributs, a palau armats anaren i parlaren sense embuts. No et volem per vera nostra, no et volem més tant d'aquí, que si et quedes ai de tu, a la forca has de morir. Xics i grans tots a la una li cantaven la cançó, ai del poble i de la vila, que té un lladre per senyor. I ell callava i de ràbia se li cursacava el cor, mentre el poble repetia la cançó del trobador. Ai, del poble, ai, de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa l'haurà de guanyar amb suor. Ai, del poble,